Aquí estamos. Llenos de morfina. En el tercer piso.
Queda poco éter, pero Uti. Estamos vivos.
Estamos en la zona Uti. ¿Por qué hay una reverencia, verdad?
Estamos con público hoy día.
Sí, se metió una reverencia. Ah. Es, no, que había gente tratando de escucharnos.
Me ilusioné que había gente detrás del vídeo.
Oye, ayer un programazo hablamos de...
Mucha pregunta.
Nos faltó hablar de los arameos, pero hablamos de los fenicios, de los cartagineses, y estábamos entrando en las guerras médicas, pero hicimos un análisis muy lindo sobre la mujer desde la época...
Desde que el hombre es hombre hasta el siglo XXI, en 25
minutos. De Aristófanes,
minutos.
¿Tú qué nos puedes agregar?
Oye, Aristófanes, bueno...
El comediante Aristófanes.
Autor muy, muy, muy alabado, muy
¿De
querido.
¿De qué época?
Bueno para tomar.
Bueno para el
chavo. No, no te lo voy a...
¿De
no
qué época? ¿Tú sabes que el principio del teatro, bueno, no solamente aristotélico, sino que toda esta camada de autores... como Aristófanes y todo.
Aclarar a la gente, estamos un mes dedicado a Grecia. Vamos a sacar la última gota de Grecia, se los prometemos, como un desafío personal que nos hemos propuesto en todas las pautas.
Si tú estás en la playa y crees que la ola es todo lo que puedes tener en tu cabeza, créeme que esto te va a llenar. ¿Eh?
Ponte los audífonos y toma sol con el mar de fondo y escuchando un poco... La historia Sácate de la humanidad mamá. Y el
Oye,
teatro.
Yo estudiaba, no es broma, yo cuando estudiaba literatura y cuando estudié, bueno, historia también, porque la literatura y la historia tienen mucho que ver, yo lo hacía con mapas, güey. Yo era un obsesivo. Yo metí una biblioteca y me acuerdo que tenía una prueba del Cid Campeador. Y entonces me lo aprendí de memoria el Cid.
¿En serio?
Pero además de aprenderme de memoria y casi recitarlo, como lo hacían los juglares, tomé un mapa antiguo de España y fui... detectando por dónde pasó el Cid desde Burgos con la niñita de 9 años que le abre la puerta al Cid, el tema de estas señales, de los pajarracos que andaban en el cielo, toda la línea Alcalá de Henares, quiero que era Alcalá de Henares, Valencia, mira cómo retornan a la radio.
La gente, o sea, ¿ah? Hay espacios, ¿sabes? ¿Ah? No te preocupes.
No te lo quisimos decir nunca, pero eres de los nuestros. Ay, la UTI se hace presente. Y se ven mejor, se ven más rosacados.
La gente vuelve con el mejor cuerpo. Claro, ¿sí?
A los que los golpearon, ¿eh? Vienen a celebrar ahora. ¿Eh? Es inentendible esto.
Yo no sé qué va a pasar.
No sé qué va a pasar. Yo digo, el mundo está cambiando. O el mundo cambió, como dicen algunos ciúticos. Pero te quiero contar, recomiendo ese libro, Los Ciúticos, que no lo he leído, pero lo recomendaba. Oye, quiero decirte que... ¿Estamos en los arameos? No.
No,
a los mapas.
En la historia del teatro.
El estudio, por ejemplo, del Cid a través de los mapas es muy importante. Porque vas viendo las conquistas que él hace a los moros regionalmente. Y como en esa época, estamos hablando de la Edad Media, entiendo que la Alta Edad Media.
Oye, ¿el Cid es como el Manuel Rodríguez de España, una cosa así? ¿Se puede catalogar como una especie de aventurero que iba como...?
Claro, porque es real, ¿eh? La gente
el
no
Cid,
sabe
sí,
que...
Ruiz Díaz.
Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar.
Yo le decía Ruiz. Ruiz Díaz. Es el verdadero Ruiz Díaz de Vivar.
Sí. Tú sabes que, bueno, está en la primera página o en la segunda. No lo voy a recitar porque no corresponde.
No,
pero
por favor.
Él va...
¡Que recite!
Él va...
Él
va a cobrar las parias al rey de Sevilla, al Mutamiz, y rey de Granada, al Mudafar. ¿Y qué es lo que tenían a cambio del cobro que hacía el rey Alfonso a través de su vasallo, que era el Cid? ¿Qué es lo que cuando cobraba al rey, al Mutamiz y al Mudafar, rey de Sevilla, rey de Granada, le daban a cambio protección, porque esas son las relaciones de vasallaje. Y cobraban, porque era feudalismo, cobraban a cambio de algo. Pero García Ordóñez, que era un par del Cid, que había pasado por ahí, le había quitado, había atacado a uno de estos reyes. No sé si al Mutamiz o al Mudafar, o a ambos. Y cuando llega el Cid y se da cuenta de esto, detiene a García Ordóñez y le mofa las barbas.
¿Qué sería mofar las barbas? Tirárselas, ¿no?
Claro,
tirárselas
le tiró las barbas era, delante sí. de Al-Mutamiz y Al-Mudafar, delante de las huestes. Que esto era el acto de una afrenta.
De una humillación.
Era una afrenta. La palabra afrenta viene del Cid y es la deshonra. Por lo tanto, García Ordóñez, ¿qué es lo que hace? Y eso tiene que ver con esta radio y con muchas cosas. Va de manera arrastrada, rastrera.
Tirón de barba.
Y le cuenta un cuento al rey para enemistarlo de su vasallo, el Cid, diciéndole que el Cid Campeador lo atacó sin razón cuando él estaba haciendo su trabajo de cobrar las parias. Y que fue él y cobró las parias casi como...
¿Pero este era el rey traicionado por García Ordóñez?
Este era el rey traicionado por el Cid, según los dichos de García Ordóñez. O sea, García Ordóñez le cuenta un cuento a Alfonso, que el que ha sido engañado es Alfonso, de parte del
Cid. O sea, es la truculencia.
Cid. Y el Cid, cuando llega y trata de llegar donde Alfonso, Alfonso ya no lo recibe, y es más, lo destierra. Al desterrarlo, que es el oprobio y es la sanción más grande que se le puede hacer a un fiel, desterrarlo, ordena a cualquiera que viva en el camino del destierro o a aquel que ayude al Cid a unas penas macabras. De partida los mataba.
Ah, ¿sí?
Claro, entonces ordena que nadie lo atienda. Por eso es tan importante esta niñita de 9 años que en Burgos...
Es la única que lo atiende.
Le abre la puerta y le da alimento al Cid. Está lleno de mensajes y cosas. Y es una familia judía también que le presta plata para que pueda armar su primer batallón, grupo de...
¿Cuántos leales está? ¿Con cuánto contaba el ejército de Cid?
Al principio muy poca gente, porque nadie quería...
Pero se iban uniendo mientras iba recorriendo
España.
Sí, pero
muy poco, muy poco. Fue solo cuando logró tener plata para pagar cosas que ahí empezó. Y cuando empezó a ganarle a los moros, territorio, batalla, la batalla de Alcócer...
Esos tablazos que hago.
Claro, y se gana la Tizona la Colada en su caballo, que no sé si se acuerdan el nombre... ¿Babieca
o Bucéfalo? Babrieca.
No, Babieca o Bucéfalo.
No.
Yo creo que es Babieca. Yo creo que es
Babieca, pero también puede ser...
Babieca.
¿Cómo se llama el del Quijote? Se me confunden.
El del Quijote...
Rocinante.
Pero el del Cid, por favor, si lo puedes revisar, creo que es Babieca. Y entonces con esta espada, él empieza a regalarle estos trofeos, a mandárselos de regalo, intentar regalarle caballos que eran muy caros. Por ejemplo, él ganaba caballos y se los mandaba. Babieca. Es muy difícil que me equivoque yo en esto. Porque... Y entonces él le manda estos regalos y Alfonso permanentemente rehúye, o sea, lo rechaza. Bueno, y así va.
Y esa espada, discúlpate, ¿por qué le dio un salto, un upgrade a Ruy Díaz? ¿Por qué esa espada tenía un poder especial? Era una espada...
No, porque se producía un mito, una leyenda de que él había conquistado estas espadas tan apreciadas de moros. Amoros.
Mire, hay mucha gente.
Mira, oye, de Iceland, ni siquiera de England. Por favor, pasa
por acá. Pase por acá, brevemente, señor.
Este está por la UTI, ven a vernos. Se fue. Ya no, es que se ve
no,
muy...
No, es que estamos rodeados de moscas.
Se ven sanos.
La gente no se va a acercar.
Es hediondo el lugar. No,
hay que doparlos para traer.
Así fue.
Pero ese...
Bueno, ¿por qué importantes los mapas? Porque yo no me acordaría de todo lo que me acuerdo si no es porque yo leí, no solamente leí, sino que lo grafiqué en imágenes a través de este recorrido por Alcalá de Henares. Por ejemplo, cuando estuve en España dije, ¿y Alcalá de Henares? Entonces me quedaron mirando como diciendo, ¿qué le pasa? Pues que está por aquí, Alcalá de Henares, es un pueblo. No, pero Alcalá de Henares entra como una región, una zona. Bueno, y entonces después se entiende muy bien cómo los reinos se unen para el tema de Colón, que es un tema que hablaremos mañana probablemente.
Que mañana se está preparando.
Que el tema de...
Aragón. Es un poquito, vamos a... El Quijote dice, no, pero, hay mucha pero, gente pero, que está ansiosa, pero, eso es de la segunda quincena, el Quijote y su recorrido por León y Castilla. Vamos a llegar a toda España, ¿eh? Eso que no les quepa ninguna duda.
Hay una parte muy interesante. Bueno, Castilla. La Revolución Francesa es un temazo.
Oh, no. Oye, si no tuviéramos vacaciones, yo me quedo febrero para solo Revolución Francesa.
Es un temazo.
Sí.
Fíjate que si la historia se contara así, se enseñara así, sin el apuro enfermizo de este modelo educacional que además todos rajan vestiduras que están reformando la educación cuando nadie se preocupa de la calidad, y la calidad es la calidad del profesor. Yo tuve muy buenos profesores, la señora Judith en Osorno, quien nos enseñó la historia de esta manera. Es más, nos incentivaba, si queríamos subir la nota, que hiciéramos exposiciones. Y ahí fue el primer momento en que yo me encontré con la historia de manera cariñosa, como
una
exposición amigo.
Libre que tuviste.
Claro, yo le dije, yo quiero subir mi nota. Ningún problema, me dijo. ¿Qué quieres poner? Voy a exponer sobre Roma.
Ah, sí.
Y como yo tenía a mi madrina que vivía en Roma, que es la mamá de Máximo.
¿De Máximo?
De Máximo, perdón, de Máximo. Y me había mandado un libro de Roma. Yo estudié ese libro de Roma. Desde Tarquino el Soberbio, los siete reyes, desde Rómulo y Remo, Rómulo más bien, hasta Tarquino el Soberbio, y de ahí la República, el Imperio, o sea, fue monarquía, República, Imperio.
¿Y después Imperio? Democracia.
Cayó el Imperio Romano, acuérdate, en dos momentos. En 1453... fue el último, que fue el Imperio Romano de Oriente, y el primero fue el de Occidente en el 476. Después de Cristo, obviamente.
¿Qué será el gran imperio? Es el Imperio Romano.
¿Y
qué
es la
conocemos?
Fecha que determina el fin de la Edad Antigua. Como también determina parte del fin de la Edad Media, la caída del Imperio Romano Oriental, que es la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, básicamente por Omán, el turco Omán. El descubrimiento de América de 1492 posterior.
O sea, eso ya es.
Y Colón es un capítulo solo, ¿ah?
Eso es marzo, ¿ah?
Colón es un capítulo solo.
Si volvemos,
solo.
Le prometemos.
Colón es un capítulo solo. Solo, solo, solo.
¿Y Marco Polo? Perro, perro.
Marco Polo.
¿Ah?
Cada uno tuvo su momento. Perdón. Y Alejandro Magno, que fue alumno, discípulo de Aristóteles, directamente.
¿Directo?
Aristóteles fue.
Era profesor de.
Aristóteles fue el menor, en el fondo, de los filósofos
de
más
la,
importantes.
De Platón y Sócrates.
Porque está Sócrates, Platón, y luego viene Aristóteles.
Es la trilogía.
Y Aristóteles, contratado por Filipo de Macedonia, Macedonia era una región muy importante, hoy día existe Macedonia. Es contratado para que forme a Alejandro Magno, quien no tenía más de 9 años, yo creo, 10 años, y es instruido por Aristóteles. Se dice que los filósofos eran un poco homosexuales y que producto de esto...
¿Hizo algo con Carlos Magno?
La influencia de Alejandro Magno. Alejandro Magno también se dice que tuvo... pero fueron...
Esa sería una cosa, Aristóteles, con un poquito de retraso, pero que Aristóteles sea pedófilo... Eso no lo ha dicho nadie, señor.
Es lo que yo te estoy diciendo. Hay un dato que lo di una vez en la radio, como estamos terminando un ciclo de 22 años, creo que merece decirse que la gente no lo sabe. Platón fue esclavo.
¿De quién?
Fue esclavo de una familia.
¿En su juventud, niñez?
No, él como filósofo...
¿O cuando ya era Platón?
Navegó como Platón. Navegó, iba en una embarcación y fue capturada esta embarcación y todos los que la tripulaban fueron... transformado en
y fue
esclavo,
forzado a filosofar.
Y estuvo 2 años de esclavo, Platón.
Pero no
fue
con trabajo
liberado,
pesado, sino con trabajo
seguramente
filosófico.
Sirviendo fruta y haciendo cosas que...
¿Que te sirva el postre, Platón?
Bueno, él fue el sirviente de una familia, claro, fue un esclavo. La gente no lo sabe. Y no se estudia esto, porque ¿a quién le importa? Pero tiene mucho significado.
Pero eso tiene una derivación psicológica en la formación de Occidente, porque Platón ahí debe haber sufrido algún trauma.
Claro.
Y su filosofía debe haber variado, ya no debe haber sido la misma.
Bueno, de Platón viene todo el mundo de las ideas, del concepto de
y el
del
soñar,
alma,
el soñar,
del alma,
sí.
Del trascender. La metafísica tiene que ver con él, que lo retoma Kant.
La ilusión del espíritu, el cuando podemos.
Perdón, yo creo que.
No, bajemos.
Para todos
vamos
ustedes que son.
¿Cómo está la playa?
Ah, vamos,
esa
vamos,
ola, toma la turbo.
Vamos.
¡Hey! ¡Qué lindo tu traje de baño! ¿Dónde lo compraste?
¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vais? ¿Dónde estáis?
Nos juntamos hoy día.
¿Es tuya la casa esa, la blanca, si la conozco?
¡Estáis rubia!
Sí.
¿Qué onda?
¡Ana, estáis negra! ¡Negra, negra, negra! ¡Te va a dar cáncer!
Estamos en todo.
Qué bueno, un grito así en medio de la playa. ¡Te va a dar cáncer! Yo creo que toda la playa mira como diciendo chu.
¿Eso cómo se llaman los lunares malignos? Eso,
sí. Podría, ¡es un lunar deforme! ¡Anda a revisártelo!
Esa, una polera que lo diga así.
Sí.
Meloma. ¿Cómo
se? Sí.
Megaloma.
Megaloma. Megaloma, cachafa, frigilofo.
¿Qué se ha aprendido? ¿Qué ha aprendido la gente hoy? Quedan, por supuesto, las cosas coloridas que Aristóteles fue pedófilo. Que, por supuesto que queda como si fuera primer plano de Grecia.
Y Sócrates.
Abrirían con eso.
Y Sócrates y Tomás Moro tienen algo en común, como muchos otros, pero como filósofo, que es la consecuencia.
Sócrates hasta
murieron
la muerte,
por su consecuencia.
Como se muere, ¿verdad?
Claro, él y también Tomás Moro.
También
Tomás Moro
con...
nunca se dio frente a Enrique VIII.
Si tú...
Que lo presionaba para que Tomás Moro le permitiera y lo dejara en buena posición frente al Papa para que él pudiera tener esposas y él al final se separa de la iglesia producto de esta situación con Tomás Moro y con su afán de cortar cabezas. Tuvo 6 esposas Enrique VIII. Ana Bolena, entre otras.
Que era estupenda. Era estupenda.
Y Elizabeth que sale y le dice a todo su pueblo, cuando le dicen, ¿con quién se va a desposar? Desposar es casarse. ¿Con quién se va a desposar? Y estaban los españoles, estaban los franceses disputándose porque al unirse estos reinos, estos grandes territorios, se transforman en verdaderos imperios más grandes de lo que ya eran. Entonces era muy importante unirlos. Eran forzados. Y ella sale de su alcoba, está todo los asesores, la gente más maligna del reino de Inglaterra y dice, tome una decisión. Ya sé con quién me puede desposar. Ella está más completamente de blanco.
De macra, sí. No. Como estuviera con talco, ¿no?
Claro, con talco blanco, así como una cosa, como Marcel Marceau.
Claro.
Claro, yo estuviera ahí y diría, este va a ser un espectáculo de pantomima. Y dice, ya sé con quién me voy a esposar.
¿Con quién?
¿Con quién? ¿Con quién? Con mi pueblo, Inglaterra.
Pero son muchos.
Cayeron todos en brazos. Bueno, y por hijos... eso ella, ¿por qué se maquilló así? Es porque ella era su virginidad, cosa que obviamente nadie creía porque se había agarrado cuanto...
He visto fotos, yo he visto fotos.
Se agarró a todo lo que encontró, pero ahí tomó la decisión de ya no más fiesta, y eso yo lo espero con tanta gente. Y que hay gente que está viviendo en Cachagua y en otros lugares que están yendo a fiesta.
Sí.
Tomen este ejemplo. Y Elizabeth dice,
Elizabeth,
yo me voy a desposar, o sea, casar con mi pueblo.
Ahora, eso lo dice un candidato desde un balcón. Y dice,
un eunuco nomás.
Me voy a casar. Me voy a casar con mi pueblo chileno.
Sí, no, lo dispara, le dispara.
No, claro, se derrumba.
Ándate, mentiroso.
Se aparecen aviones. Ah.
Elimina la dieta primero. Bueno, ¿por qué todo este tema de la consecuencia? Porque tiene que ver la consecuencia,
sí.
Tomás Moro.
Partiste con
Sócrates.
Paraste un rato en Alejandro Magno.
Y Elizabeth. Y bueno, Alejandro Magno, tú sabes que fue realmente de los grandes imperios el de Alejandro Magno. Las Filípicas, que es de Filipo, viene de los grandes discursos que da Filipo.
¿Pero Filipo era brillante?
Sí, pues era brillante. Discurseaba de manera importante.
Porque también dicen que... Bueno, tú sabes que el padre del derecho también es Alfonso X.
No, pero ese es de España, güey.
Las
12 partidas.
Pero sí sé.
Te fuiste para cualquier lado.
En la mañana estaba terminando el libro. Lo tengo fresco.
Las 12 partidas de Alfonso X.
Pero que me cae bien. O sea, es
Alejandro Magno. Son otros tiempos. Eso
es
la media.
¿Cuál es el...?
Y Alejandro Magno
es
edad antigua.
Bueno,
bien antigua. La antigua, ojo, que proviene de antes de Cristo. ¿Eh?
¿Quién?
La antigua. No es que nace con Cristo la antigua. Viene antes. Y la prehistoria y la historia se separa ¿por qué?
Por la rueda.
No, por la escritura.
¿Por la escritura?
Claro, la historia es cuando ya se puede escribir.
Y antes de
¿y para qué hablar de la importancia de Gutenberg? De la imprenta. No hay que olvidarse que los libros eran carísimos. Después viene la época de los enciclopedistas, en donde se empezó la imprenta, sacaban estas enciclopedias. Imagínate a Locke o cualquiera de estos filósofos, y salían las enciclopedias y salían corriendo a comprarlas, y eran carísimas, y tenían ellos el conocimiento. Estaba en los monasterios el conocimiento, en la Edad Media, y después se empieza a abrir en el Renacimiento en la biblioteca. Pero en la Edad Media ocurre algo terrible, que a través de la Inquisición, una de las cosas más macabras que hizo la Iglesia es quemar libros.
¿Qué grandes libros se habrán perdido eternamente?
O sea, de hecho, hay un momento en la historia que es atacado el Vaticano entiendo que por los bárbaros, por una, no me acuerdo cuál de todos los bárbaros, y queman libros. Y todos los grandes, la escritura, las cosas más fascinantes de la historia de la escritura cristiana están ahí y se quemaron. Y también en la Edad Media se perdió mucho, porque todos esos primeros libros no están, que era una maravilla.
No sé.
Bueno, bueno, lo de Babilonia fue con Irak. Irak es Babilonia. Y Irak, en el ataque de Estados Unidos a través de Bush, se destruyó también parte importante de toda esa riqueza.
Oye, si un niño de 9 años te preguntara cuál es el ser humano que más ha influido en el pensamiento occidental.
Mira, curiosamente yo creo que hay varios, pero...
Y ese niño soy yo.
Sí, hay varios, pero de todas maneras yo creo que reúne muchas condiciones Napoleón.
¿Sí?
Napoleón reúne muchas condiciones.
¿Pero ha influido en el pensamiento occidental?
Bueno, el código napoleónico es la base del código civil chileno, como lo es el romano. Pero Napoleón es muy completo Napoleón. De partida era chico, igual que tú.
Sí, po. Sí.
Y de tiro corto.
Pero yo pensé que iba a decir...
Está
muy maquillado.
Está
muy
elegante.
Bien. Sí, se puso.
Me recordó la película...
Apareció, ¿ah?
De Buckingham Palace, ¿cómo se llama? La de... ¿Crow? No.
The Crow.
Crow.
La multitud.
Crow.
La
Mira
multitud,
como Crow.
Que ya no existe. La multitud se
Oye,
fue.
Oye, ¿quiénes quedan en el reino?
Nosotros.
¿Por qué nos manda una lista real, efectiva, nosotros, de quiénes quedan? Porque la fiesta... Oye, en la fiesta están todos los que ya se fueron, ya nadie sabe quién está.
Creo que viene hasta Sergio Canals.
Que manda una de Sergio Canals. Yo no sé, pero hay que mandar una lista para saber más o menos dónde está
Bueno, igual hay comida, así que vamos a estar, por supuesto.
Sí, algo vamos a alcanzar a picar.
Vamos
sí,
a llorar.
Como bueno, hasta. Volviendo a nuestra realidad.
Yo pensé que me iba a decir eso.
No, Napoleón es muy importante.
Aristóteles o Sócrates.
Bueno, Sócrates, de todas maneras. ¿Tú sabes que de Sócrates no hay nada escrito?
No, pues, y se especula mucho que es un fenómeno
Y Sócrates tiene una cosa que es fascinante, que el conocimiento es a través de las preguntas.
Eso lo encuentro notable.
La sabiduría está en las preguntas. Bueno, el oráculo de Delfos.
Eso, los sofistas.
La pitonisa.
¿Cuál era el rol de
la sacerdote? La pitonisa era la que contestaba a las preguntas que hacían sobre cualquier pregunta. Y ahí es donde van al oráculo de Delfos a preguntar quién es el más sabio de Atenas. Y la pitonisa, de manera cruel quizá, dice que Sócrates. Y entonces condenado. Porque además Sócrates se le acusa de manipular a la juventud.
Ah, era como un Jesucristo sí. que
también
se
hay que tomar hay que
sí,
tenía mucho sí. Que además tienes que tomar en consideración que en Grecia, en Atenas, la edad era corta. Po. La gente no vivía...
Hasta los 35, ¿no?
Claro, más o menos. Bueno, el Senado romano viene de senectud y es porque probablemente los ancianos no pasaban los 45 años. Y por eso hasta el día de hoy, para ser senador, hay que tener 41, 42 años.
Ah, esto es de Roma.
Claro, porque eran considerados viejos, pues, senadores. Y hoy día tuve un senador y hizo unos cabritos. Pues. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
No, o incluso hay algunos que tienen casi 89.
Preguntas. ¿Para qué sirve la historia?
Ah, pensé que...
Luego de esta clase...
Porque sin historia no somos nada. O sea, es la plataforma para poder pensar y para aprender.
Oye, hay un libro de O'Higgins muy bueno, que ese otro capítulo que ya lo
vamos a ver. Vamos a ver los grandes momentos de O'Higgins, pero lo que usted no se ha preguntado.
Oye,
debería haber un programa de farándula
claro,
con la historia, porque ahí está la truculencia y la historia.
Bueno, se reinstaló la historia en el comentario en televisión a través de Franzani con estos programas donde invitó a profesor de historia. Y yo creo, humildemente, creo que eso viene influenciado por Parece Mentira.
Formó,
nos dedicamos a hablar de historia
de
manera natural y relajada.
Un camino que no tiene final.
Bueno. Estamos en una...
¿Has aprendido, auditor?
Martes 9 de enero, un día más, pleno enero en Cachagua. Si quieres escuchar este podcast, va a servirte.
Y mañana que viene, porque quiero...
A sacar las lanchas.
A esquiar, esquí acuático.
Pucón, saca tu lancha. Descansa un rato porque mañana viene... ¿De quién podemos hablar?
Yo creo...
¿Napoleón?
¿Y por qué no?
Oye, ojo con Napoleón III, la gente no tiene idea. En Ambalit, los inválidos, el museo donde están enterrados los sepultados, digamos, los militares.
Polo está de vacaciones.
Napoleón III no, es fundamental en el urbanismo de París. Él fue el que contrató a Haussmann.
Hay gente que se pregunta también que hemos dejado de lado África. ¿Qué está pasando con África en esos momentos?
La guerra de los pobres.